del cine a la fotografía, porque sí. Antón Goiri ha bajado a un lugar al que el resto de los mortales no podemos acceder.
Eso es, ha estado por el metro de Bilbao, bueno, en los interiores del metro de Bilbao, en esa zona en la que solo algunas personas, trabajadores del metro, pueden asistir o pueden acudir, y él ha llegado allí, ha llegado hasta allí, ha sacado fotografías, y hay una exposición de 10 fotografías de gran formato en la sala Michel Mejuto de Bilbao, donde se pueden contemplar estas fotografías y este paseo que se ha dado por el metro. Bueno, él es un fotógrafo freelance que tiene como base en Madrid y que ha trabajado en un montón de revistas como The New York Times Magazine, Rolling Stone, Liberación, Vogue Alemania. Y bueno, tenemos que recordar que la primera exposición que hizo fue en 1993 en la Sala Recalde.
Seguro que lo tiene presente también, aunque igual tiene más presente el presente. Antón Goiri, ¿qué tal, Eguerdión?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, queríamos hablar de este viaje que hiciste a un lugar al que, decíamos, el resto de mortales no puede bajar hasta allí, hasta esas entrañas del metro, pero tú sí. ¿Cómo se plantea ese descenso hasta el centro de la Tierra, o al menos de una ciudad como Bilbao?
Pues mira, fue un ofrecimiento, no por parte de Metro, un conocido que yo tenía, conocía mi afición, no en la parte, como bien habéis dicho, soy un fotógrafo freelance, no en la parte editorial o publicitaria o que trabajo de realizador, sino lo personal, ¿no? Y me dijo que esos lugares me iban a gustar mucho, que eran lugares que el metro no solía abrir, quizá en algún rodaje cinematográfico los había ofrecido, y vi la posibilidad de hacer una localización técnica. Cuando la vi me pareció fascinante, me parecieron lugares con mucho silencio, antes hablabais de ello, sí. Y por ello, más que lugares terroríficos o como de serie B y tal, me parecieron en parte refugios, me gustaron mucho. Eran lugares de una gran belleza, muy catedralicios, una belleza rara, porque por un lado eran lugares abandonados, sucios, decadentes, en los que el tiempo los había invadido, pero eran lugares sin personas y sin rastros de personas. Y bueno, pues de esta exploración pues surgió hacer unas fotografías, fui trabajando el proyecto y ya Metro le gustó y me lo dejaron continuar.
Ya, muy importante.
Yo he estado viendo un poco algunas de las fotografías y la verdad es que sorprende, que a mí me ha parecido muy limpio, ¿no?
Sí.
O sea, limpio, todo lo... entiéndeme, que no es un sitio limpio, pero que es bastante limpio.
Efectivamente, debe ser que los que manchamos somos los humanos, ¿no? O sea, cuando uno entra, la principal sensación es de aislamiento. Son, imaginaros el metro, ¿no? Lo que arriostra, lo que sujeta al metro. O sea, están los posteritos, la obra civil que hizo este señor, en las paredes que quedan detrás, aljibes naturales que alimentan de agua o que se deben de drenar, o canalizaciones de aire... Bueno, pues uno entra en estos sitios y primero, no hay ni una sola concesión a la estética, porque no lo ve nadie, pero están muy limpios, porque no hay gente pintando grafitis, no hay suciedad, no hay colillas, no hay cascos de botella, ¿no? Entonces son lugares bastante mágicos. En cuanto uno los ilumina, o sea, todo lo que ocurre dentro, también es como posa uno la mirada en ellos, pero son así, como decís.
Y luego, son 10 fotografías de gran formato las que se pueden ver en esta exposición, pero yo me imagino que tú habrás sacado un montón de fotografías, ¿no?
Sí, hice un trabajo largo. Lo que pasa es que como mi idea era no hacer una representación fotográfica al estilo editorial, o sea, no que fuera un reportaje que uno puede ver en El País Semanal del domingo, a doble página, lo censuré y lo edité mucho. O sea, quería que... Hice 10, pero hubiera incluso puesto 6. Porque mi idea era que fueran sensaciones, o sea, pretendía o pretendo que esté más cerca de la instalación casi que de la fotografía. O sea, quisiera que las personas que lo viesen se sintieran como si estuvieran en una instalación de Bill Viola o de Michal Rovner. O sea, me apetecía más eso. No he querido utilizar el lenguaje fotográfico de una manera periodística, con una secuencia narrativa. O sea, no, eso me ha importado menos, ¿no? Entonces me costó editarme. Sí, repetí muchas cosas porque en cuanto veía que se entendía demasiado o que era descriptivo, no me gustaba, me parecía que contaminaba un poco el concepto.
Oye, los colores que predominan, el gris, el blanco, ocre, amarillo, ¿no?
Sí. A ver, en parte, los colores que pasan ahí dentro, bueno, hay trampa, ¿no? Y algunas cosas las he iluminado con luz continua, no con flash. Al ser un lugar que no es como nuestra casa, las luminarias, hay temperaturas de color muy distintas, luces fluorescentes, nuevas, viejas, entonces los colores son muy distintos. Es un lugar que en ese sentido pues se juntan luces diferentes, ángulos imposibles, pues porque las bajantes no están escondidas, parcialmente inundados. O sea, son lugares que a los que nos gusta la arquitectura, el hormigón brutalista, todas estas cosas, pues nos llaman mucho la atención.
Y luego tiene un punto de poético, ¿no?
Yo lo he pretendido, o sea, porque estos lugares a mí me resultan muy inspiradores. Y son lugares en los que efectivamente uno está en silencio, o bastante en silencio, aunque se escucha a sí mismo. Los ruidos son amortiguados, se oye un poco el agua, no es muy tranquilo. O sea, yo entiendo que hay ciudades en las que hay personas que, bueno, se ven obligadas a vivir en estos lugares, ¿no? Pero aquí no, porque está cerrado, cerradísimo, pero son lugares muy serenos. O sea, no, los olores no son, son olores malos, olores extraños, pero no son esos olores a los que estamos acostumbrados a asociar a olores malos, ¿no? Son olores propios de estos lugares y a mí me resulta muy poético. O sea, lo veo muy cercano a la arquitectura religiosa de los 70, a Fisac, a estos lugares, ¿no? O sea, de una manera fortuita, no es adrede, pero a mí me resultaron así al menos.
Oye, ahora mismo estamos hablando de esta exposición, de estas imágenes que se muestran en la Galería Michel Mejuto de Bilbao, pero claro, tú has pasado, también has publicado imágenes en revistas y en publicaciones tan distintas como Vogue de Alemania o Rolling Stone o Libération, que aquí es una publicación que siempre nos gusta cómo cómo mide también, ¿no? Las fotografías que utiliza, los montajes. Así que
a mí
tienes...
personalmente me parece la mejor.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Creo que la influencia de Raymond Depardon, que era el editor gráfico, que fue un miembro de Magnum, ha hecho que fuera una fotografía muy, muy libre, ¿no? Es una delicia que te compre una foto de Liberación.
Claro, ahí vamos también, ¿no? A eso de estar en el mercado, Antón, y tú cómo trabajas, cómo se trabaja en ese mercado. Tú haces las fotografías que a ti te apetece y luego viene una publicación y te las compra. ¿Se trabaja por encargo? ¿Cómo funciona este mundo?
No, se trabaja siempre por encargo.
Siempre.
Y luego con agencia, con agente. O sea, y por ejemplo, muy asociado a los festivales. Antes hablabais de Cannes, yo he trabajado bastante en festivales. Ahora ya no es tan posible, pero antes era relativamente cercano si tú ibas acreditado para el Telegraph y ibas a hacer a una persona que te construyera una entrevista one to one. O sea, te tenías a un señor en una habitación para ti, tenías a Lee, tú le hacías unas fotografías en 10, 2, 15, 20, 50 minutos, los que fueran, y luego esas fotografías pues las publicaba el medio, te las compraba, te las pagaba, y pasado un tiempo, que se llaman embargos, se lo voy a dar a tu agente. Yo tengo un agente en Estados Unidos y uno en Europa. Entonces él me decía, oye, pasado un año, resulta que Ang Lee tiene una película, nos ha pedido La República. Entonces ya son unas tarifas tasadas. O sea, los freelance que publicamos un poquito fuera de España, que yo creo que hay unos cuantos, bueno, pues trabajamos con agente y en base a, primero, siempre con encargo. O sea, no te puedes acreditar en un festival o te manda un medio. Te puede mandar un medio español, te pueden mandar un medio internacional y luego esas imágenes, pasado un tiempo, son tuyas y no están embargadas, ¿no? Se pueden vender.
¿Y tú las tienes guardadas?
Sí, sí, claro, las tengo guardadas.
¿Tienes todas las fotografías que has hecho guardadas?
Sí. Tengo un archivo bastante meticuloso y no solamente tengo un archivo meticuloso, sino que cuando viajo me llevo dos o tres discos gordos de descarga porque finalmente yo soy un freelance con tres hijos, con mucha necesidad de vender. Entonces si alguien te llama y te dice, oye, aquello que le hiciste a Mengano, generalmente te llaman para dos días, tres, o sea, no te llaman, o sea, te olvidan ya, no pueden esperar a que tú vuelvas. La semana que viene yo trabajo en Donosti, en concreto, y ahora estaba haciendo maletas y cosas, y estaba vendiendo un disco de descarga, porque sé que me van a pedir una cosa que me la han pedido en baja, y puede, que igual luego no me la piden, porque al competir con otras personas, quizá prefiere las fotografías de otra persona. Pero por si acaso ocurriera esto, aunque yo tengo una persona en mi oficina en Madrid que me lo hace, por si él está liado, finalmente quien mejor resuelve eres tú, ¿no? Claro. No, ahora mismo te envío unas bajas, te envío no sé qué. Porque se cierra en muy poco tiempo. O sea, no... Los medios son así, ¿no? Piden inmediatez, sí, aunque sean los semanales o los dominicales, o perdón, los mensuales.
Has hecho fotografías a gente, bueno, muy conocida, ¿eh? Goizalde, Lenny Kravitz, Michael Caine,
Iggy Pop, John Malkovich.
Claro, a esta gente tú le puedes decir, hola, mira, me llamo Antón, Goiri, posiblemente algunos de ellos te conozcan, ponte así, ponte allá, mírame, hazme tal, es decir, que siga tus órdenes o hay que dejarles que ellos hagan lo que consideren en esa sesión de fotos.
En general, no. O sea, ellos se dejan hacer porque entienden que si tú has pasado el filtro de su agente...
Claro.
Y de su discográfica o su distribuidora cinematográfica o lo que sea, se supone que tú eres más o menos buenillo, se pueden revelar si lo que les pides no les gusta, pero suelen aceptar. Es muy rara la persona que no... pues sí pasa, sí pasa. Hay gente que no tiene muy claro, no le gusta, pero me ha pasado en mi carrera. Yo llevo 20 años más o menos viviendo de esto, dos veces, y en concreto una de ellas fue mejor. Fue con Benicio del Toro, que no lo tenía muy claro, no le gustaba, no le gustaba que le dirigieran. Entonces él decía, no, 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 yo hago y tú me dices. O pensando con Diane Kruger también, que no tenía muy claro que si le gustaba un vestido así o asado. Pero bueno, eso ya lo discutió con la revista y no era un problema mío. Pero sí, en general, ellos entienden que tú... son muy profesionales. Es mucho más difícil fotografiar a un actor español que fotografiar a un celebrity internacional, con diferencia.
¿Ah, sí?
Con mucha diferencia.
¿Pero por eso? ¿Porque piensas que son más profesionales?
Porque tienen claro que la tortura, que es la promoción para ellos...
hay que hacerla.
O sea, 11 entrevistas, 15, 16 en Cannes puede tener cualquiera de esas personas en una mañana. Firman en el contrato que tienen que hacerla.
Ya.
O sea, saben que es parte de sus emolumentos. El soportar que un señor de Italia, de Grecia, de Inglaterra, de Alemania, de España, le esté quitando parte de su tiempo y le esté pidiendo hacer cosas que quizá no le apetezcan.
¿Y eso en España no pasa?
En España hay más caprichos, hay más... los actores nuestros, en ese sentido, al no estar... tampoco al estar tan bien pagados como están pagados, claro, los actores internacionales...
esa es una diferencia que igual dices, bueno, claro, motiva más, ¿no?
En las películas se firma la promoción. O sea, un actor firma que tiene que promocionar y que tiene que... pero bueno, pues el actor español en general es más esquivo, ¿no? Es más complicado hacer a Bardem que hacer... no sé quién decirte, a Clint... bueno, luego hay actores que tienen edad y ese es otro problema. O sea, estoy pensando en... hice el año pasado un actor de Apocalipsis Now, nombrando, no, el otro, que era general, Kurt, no me acuerdo. Bueno, era un hombre que ya tenía una edad y, claro, pues no le apetecía que le dirigiesen. Ajá. Bueno, pues también lo entiendes, ¿no? O sea, es una etite del cine.
Sí. Tienes que lidiar al final con, claro, un montón de circunstancias personales.
Sí, 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 con la circunstancia, ¿no? Que tú vas ahí a Washington a hacerle a un señor y igual en ese momento se le ha muerto el gato o tiene un golondrino.
Psicología a tope, vamos.
Oye, Antón, de todas estas fotografías que has hecho, ¿hay alguna que te haya gustado tanto, tanto, tanto que la has enmarcado y la tienes en casa a la vista?
Sí, sí, tuve una puerta y una mancha, ¿no? O sea, una de las que están ahí, porque esas puertas que están condenadas, ¿no?, que son unas puertas abiertas que dan un espacio que luego está cerrado, bueno, no sé por qué a mí me parecen inspiradoras, pero no enmarcada. Y luego tampoco tengo mucho apego, porque soy un fotógrafo que dispara bastante. Entonces quito, pongo, regalo, vendo, ¿no? Uh-huh. De hecho, ahora tengo la casa vacía de cosas porque tengo montada esta exposición y tengo otra que va a ir a otro sitio. Pero bueno, sí, esas en concreto te he dicho dos, que no te he respondido bien la pregunta.
Y ahora que estabas preparando, dices, ahora estoy preparando otra cosa que va a ir a otro sitio, otra expo.
Sí, nada, tengo que llevar una cosa a Ibiza que hice sobre el agua y tal, y bueno, pues estábamos embarcando y todavía no la hemos llevado, pero vamos, vamos a llevar un par de pequeñas piezas para hacer en maqueta, a ver cómo quedaría en la sala, y nada, pues esos proyectillos que a mí me dan mucha alegría, porque yo realmente de lo que digo es de ser un fotógrafo editorial y publicitario.
Antón Goiri, fotógrafo de Bilbao, vive en Madrid, tiene una exposición. Hola, sí, que se os escucha. Vive en Madrid y ahora mismo está o tiene en marcha una exposición en la sala Michel Mejuto de Bilbao. Antón Goiri, gracias por conversar con nosotras esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias, Goizalde.
Agur.